Y el tema que vamos a tratar es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa, decía Fernando Valdés. ¿Habrá una mayor necesidad al hombre de que sea salvo? ¿Qué mayor necesidad tiene usted y tengo yo y todo el mundo de ser salvo? A veces nos enfocamos en necesidades de trabajo, necesidades de ropa, necesidades de alimento, aún necesidades. Tengo necesidad de vacaciones, decimos, ¿no? Pero hermanos míos, nosotros tenemos que entender que la necesidad más importante para un hombre y una mujer es el ser salvo. Ser salva. No hay otra necesidad más grande. Las otras necesidades Dios se las da a cualquiera, porque con el Señor el sol sale para justos y los injustos. Pero hay una gracia común, una gracia barata, que tiene más de 150 años predicándose. Una gracia que no cuesta nada. ¿Cómo no? La gracia que dicen que es gratuita le costó al Padre a su Hijo. ¿Sí? Y la gracia que vivimos nos costó a nosotros morir a nuestro yo. Son costos tremendos. El que pierda su vida por mí, ¿qué dice el Señor? La hallará. Estamos viviendo, muchos de nosotros, hablo en términos generales, porque platico con pastores de otros países y otras ciudades, una gracia barata. Una gracia barata que nos conformamos con asistir al culto, a la congregación, y pensamos que eso ya fue más que suficiente. Ya cumplí con el Señor. Ya cumplí con el Señor. ¿No se siente usted así? ¿O así camina usted? Vamos a leer aquí Lucas 19, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quién. Lo que se había perdido. El énfasis de esa enseñanza es el versículo 5. En la clase dominical, creo que hace dos domingos, vimos esta parte de Zaqueo. Pero el énfasis es: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Es el enfoque. Necesario. Hoy es necesario. ¿Quién está diciendo esto? ¿Zaqueo o el Salvador? Eso vino porque él tenía una necesidad. Una necesidad. ¿Sí? Hoy es necesario. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí se nos habla a través de Lucas la conversión a Cristo de un hombre llamado Zaqueo. Pero yo quiero ver este punto aparte. En el versículo 8, escuche bien, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, ya estaba el Señor en su casa, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escuche bien esto, por si no lo ha contemplado. ¿Qué fue lo que hizo este hombre para que el Señor dijera seguidamente: hoy ha venido la salvación a esta casa? Se arrepintió. Se arrepintió. Si no, Jesús nunca le hubiera dicho, sí, lo que está diciéndonos aquí, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No lo dijo antes, sino después, que él había confesado las cosas. Y así es esto. A veces queremos llevar a las personas con una oración a la salvación, sin antes decirle, necesitas arrepentirte. ¿De qué me voy a arrepentir si dicen que Cristo me ama? ¿Quién dice? ¿Dónde lo dice? ¿No han leído usted Juan 3:36 que todos aquellos que no quieren nada con Cristo están bajo la ira de Dios? ¿Sí lo han leído alguna vez? Y nos vamos al universalismo, o sea, al catolicismo, que nos dice, todos son hijos de Dios. ¿Usted sabía cuando era usted católico que era hija de Dios, hijo de Dios, sí o no? Pero caminaba como yo, como hijos del diablo, haciendo y deshaciendo cosas que no deberíamos hacer. La conciencia nos acusaba. Pero a mí llegó un momento en que la conciencia se cauterizó. Ya no sentía yo el daño que hacía yo a mis padres y a mi prójimo. Hasta que llegó Cristo a mi vida y me destapó la cloaca donde yo vivía. Y se produjo un profundo arrepentimiento en mi corazón. La sola presencia de Jesús en la casa de Zaqueo, porque no le dijo ni le predicó el Evangelio, ¿verdad? Ahí estaba la presencia poderosa de Jesús y empezó a hacer algo el Espíritu Santo en Zaqueo, porque él es el que empieza la salvación, Dios, no el hombre, no el hombre, ¿sí? Entonces, aquí en este pasaje se nos habla a través del evangelista Lucas la conversión a Cristo de un hombre llamado Zaqueo. El nombre Zaqueo es de una raíz del idioma hebreo que significa puro. Aleluya. ¿Se imagina? Puro y correcto en el suelo. Zaqueo. Puro. ¿Sí? Y tenía una posición económica bastante saludable. Lo notorio es que el Señor acababa de decir en Lucas, si quiere tomar nota para que no lo busque, en Lucas 18, versículos del 18 al 27, que difícilmente entrarían en el reino de Dios los que tienen riquezas. Si usted lo ha leído, si no lo ha leído, búsquelo. ¿Sí? Y los discípulos dijeron entonces, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor les dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Es posible para Dios. Nunca dijo el Señor cuando habla que es imposible que los ricos entren al reino de los cielos. Dijo, no dijo que no podían entrar, sino que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Nunca dijo la palabra no van a entrar, porque él vino a salvar a lo que se había perdido. ¿Sí? Y hay que notar entonces que los ricos no iban a entrar en el reino de los cielos. Había dicho, no es eso. Dijo que les sería difícil a los ricos entrar en el reino de los cielos. En realidad, el camino al cielo es difícil para todos. Para mí es muy difícil, no sé para ti. Porque me pide el Señor cosas que no quiero hacer. ¿Sí? Cuando me dice, bendice el que te maldice, Dios. Pero lo dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Bendice al que te maldice, porque si no lo haces así no vas a poder entrar, porque ningún rencoroso podrá entrar ahí arriba. Ningún rencoroso. ¿Y cuántos de nosotros tenemos rencores? La perdono o lo perdono, pero no olvido, así decimos. No lo digo, pero lo pienso, lo haces. Entonces, realmente el camino al cielo es difícil para todos. Para los que tienen mucho, 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 les es difícil desprenderse de todo. ¿Se acuerdan? Hablamos del joven rico. Y digo, maestro, bueno, ¿por qué me dices bueno si solamente bueno es Dios? Y le hace una pregunta, ¿qué es necesario para entrar al cielo? Cumplir los mandamientos. Los he cumplido desde mi juventud. Correcto, muy bien. Ahora te falta otra cosa. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí fue donde él dijo, no, es mucho. ¿Verdad? Y a veces tenemos muy poquito, pero optamos como el hombre rico, como el joven rico. le estaba enseñando dos mandamientos, ¿sí? Amarás al Señor por sobre todas tus cosas, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo, dáselo a los pobres. ¿Sí se entiende ese pasaje? Le estaba diciendo, cumple estos dos mandamientos, ¿sí? Deja todo lo que tienes, dáselo. Ama al Señor por sobre todas tus cosas, porque tú y yo no podemos amar a nuestro prójimo si no está en primer lugar Dios en nuestro corazón. No nos engañemos. No nos engañemos, por favor. La palabra amor corre por muchos lugares y Dios te bendiga por muchos lugares, pero si en tu corazón y en el mío no está entronizado el eterno Dios, a quien tú y yo amamos por sobre todas las cosas, incluido tú misma, tú mismo, tu cónyuge, tus hijos, todo lo que tienes, porque nada es tuyo en este mundo. ¿Dios exige? Claro que sí. Claro que sí. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, es difícil para todos, para los que tienen mucho es difícil desprenderse de todo, y para los que no son ricos les es difícil no codiciar lo que otros tienen. Hoy hablamos de la codicia, ¿no? ¿Verdad? La envidia. A veces el hablar mal de las personas es porque envidiamos lo que vemos que tienen y no nos damos cuenta de lo que tenemos, que siempre será mucho. Siempre será mucho. Entonces, la gracia de Dios a través del Espíritu Santo estaba obrando en el corazón del hombre. Es la gracia de Dios la que obra en el corazón del hombre. Mira Lucas 18, versículo 27, ¿qué dice? Él les dijo, ¿lo ven conmigo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué cosa es imposible para el hombre? Hay algo imposible para el hombre. Arrepentirse. ¿Ok? Arrepentirse. Usted no se puede arrepentir de sus pecados si el Espíritu Santo no obra en su corazón. Tendrá muchos deseos de dejar de hacer lo malo, pero ese deseo no lo puede lograr. Son buenos deseos, como los de principio de año, ¿no? Los de Navidad. Mi amor, te prometo que el próximo año no voy a tomar más que una botella a la semana, ¿no? Voy a llegar más temprano a la casa, ¿sí? Antes llegaba yo a las 5, ahora voy a llegar a las 6 de la mañana. No, no se puede la salvación completamente desde Jehová. Si usted y yo estamos aquí es porque Él nos salvó. No porque nosotros hayamos deseado a alguien con Él. Usted tenía religión, yo también, estábamos contentos. Cuando te hablaron de Cristo, ¿qué dijiste luego? Luego, amén. Pregunto, no, ¿qué te pasa, yo? Va, sí te platican, ¿no? Pero hasta cuando llega el Espíritu Santo y entra, truena todo, te abre el entendimiento, empiezas un camino diferente, reconoces tu maldad. Hermano, tengo 20 años orando por mi papá y hablándole de Cristo, sigue hablando a Cristo de él. Sigue creyendo que Dios ha dicho que no quiere la muerte del impío. Mi papá es impío, sí, es un impío, no lo digo yo, lo dice el Señor. Porque hasta eso no nos gusta reconocer las cosas que Dios dice. Es que el pastor dice que no, yo no digo nada, lo dice Dios. Sí, Romanos 2:4, por favor. Lo que estaba pasando, sí, es tremendo, hermano. La salvación es de Dios, no es de nosotros. Hay una elección desde antes que el mundo fuese. Ya Dios tenía un plan para su creación y un plan para su iglesia. El Señor nunca ejercitó un plan B cuando Luzbel se convirtió en diablo. El Señor no tenía otro plan B cuando Adán y Eva lo traicionaron. Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, y de según él, no según yo, él eligió a su iglesia desde antes que el mundo fuese. Eso es algo que les molesta a muchos predicadores. Sí. Él los eligió. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto puede escoger. No. Romanos 2:4, ¿qué dice? Se los leo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La iglesia está llena de puros arrepentidos, pero no porque tú te hayas arrepentido, sino porque el Espíritu Santo te provocó el arrepentimiento. Amén. Sí, amados hermanos. La gracia de Dios a través del Espíritu Santo obra en el corazón del hombre, tiene la fuerza suficiente para inclinar el corazón más duro a renunciar al mundo. Muchos no queríamos renunciar al mundo. Muchos van a las congregaciones y tienen un pie en el mundo y otro en la congregación, pero nada allá arriba. Mire qué dice Jeremías 10, por favor. Lo que estaba haciendo Dios en este hombre llamado Zaqueo. Es necesario que yo pose en tu casa. Esa necesidad del Cristo de la gloria fue la que te llevó a salirte a tu encuentro un determinado día. Jeremías 10, ¿ya lo tiene? Versículo 23, dice el profeta, Dios está diciendo, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Lo ves conmigo o no? Eso lo debes de entender tú ahora. Que tú ni yo podemos ordenar nuestros pasos, nuestro camino. Él es el que nos enseña el camino que hemos de seguir. Nadie más. Nadie más, bendito sea Dios. Y si te quieres ir por otro camino, pues además no hay libre albedrío, como dice mucha gente. O estamos debajo de la tutela de las tinieblas, o estamos debajo de la tutela de Dios. Bendito sea Dios. ¿Quién provocó tu arrepentimiento? Las lágrimas de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu esposa, no. Que derramaron por mí, derramaron muchas lágrimas mi esposa y mi suegra, clamando a Dios. Sí. Realmente necesitamos, la predicación es lo que lleva consigo, que tengamos la necesidad misma de Cristo por la salvación de las almas. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. Es una necesidad que pone el Señor en sus hijos y en sus hijas. Yo les digo, todos los días veo noticias. No para decir, ¡ay, qué bárbaro!, sino para orar por lo que está aconteciendo. Sí. Para orar por lo que está aconteciendo. El mundo está espantado por lo que está pasando en China, ¿no? ¿Verdad? Las plagas que prometió el Señor que iban a venir son promesas de Dios. Mateo 24. Vendrían hambrunas, vendrían. Son cosas que Dios está bajo control de todo. De todo. Hasta de su verdadera iglesia. De su verdadera iglesia está bajo control. Sobre ti fijaré mis ojos. Si lo ha leído alguna vez. Te enseñaré el camino que debes de andar. No seas como el caballo, no seas como el mulo que le tienen que poner para frenarlos. Y a veces Dios, en el amor que nos tiene, te agarra y te frena. ¿Sí? Y te rompe una patita como oveja y te vas a la cama para que no sigas hacia adelante. Te quiebra, te carga y te lleva, porque no te la vas a escapar. Ese es el amor de Dios. Tenemos tergiversado eso que dicen con cuerdas de amor, con cuerdas de amor. Entendemos, quiero que entienda esto, la palabra amor no nos pertenece al mundo, es exclusiva de Dios. Dios es amor en toda su esencia. Usted tiene amor fraterno por las personas, pero cuando llega Cristo a su vida y usted se alimenta de la palabra, surge el verdadero amor, el amor ágape. El amor ágape, aquel que a pesar de que eres ultrajado, bendices al que te ultraja. Porque un día tú ultrajaste a muchas personas también. ¿Hay alguien? Levanta su mano aquel que no haya ultrajado a una persona. ¿Hay alguno? Porque hubo un fariseo que decía, yo no soy como este que está aquí. ¿Se acuerda que decía? Yo ayuno, yo esto, y él, no, no. Y el otro decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. ¿Quién salió perdonado? Aquel que decía que era pecador. Bendito sea Dios. Vamos bien, me regreso. ¿Sí? Digo, nadie tiene la fuerza suficiente para inclinar el corazón de las personas. Por mucho, cuando veas a tu hijo, tu hija, tu esposo, tu padre, que andan muy mal, no les llores. Llórale a Dios. Llórale a Dios. Dice el salmista, mis lágrimas tienes en tu redoma. Redoma es un frasquito. Que cuando está usted quebrantada, no por la música, sino en su oración, llega un momento en que se rompe su corazón y empieza usted a gemir. Ya no habla usted nada, empieza usted a gemir. Y esa es la esencia de esas lágrimas, no las lágrimas porque están saladas, sino la esencia de esas lágrimas de tu corazón, se las lleva el Señor a su altar. Eso es la intercesión de los santos. Dejemos de llorar con ellos, sino lloremos del Señor por las vidas que queremos que alcance. Esa es la enorme diferencia. Por muchas palabras que le digas a una persona, no va a cambiar. Dile lo que dice Dios. No le digas lo que tú piensas. Díselos con cariño. Díselos con cariño, que haya respeto, que es lo que hace falta mucho entre nosotros. ¿Sí? Bendito es Dios. Entonces, ¿cómo llegó Zaqueo a encontrarse con Cristo? ¿Cómo llegaste tú a encontrarte con Cristo? ¿Tú no lo buscabas o sí lo buscabas? ¿Cómo llegó a encontrarse? Dice lo que leímos ahí, que tenía deseos de buscarlo, de conocer a Cristo. Ese deseo ya había sido puesto por el Espíritu Santo. Había oído, no lo dice, pero había oído de uno de sus empleados, de Mateo el publicano, porque él era el jefe de Mateo. Si has leído bien la palabra, había oído que había llamado ese Jesús a Mateo, y Mateo dejó de hacer trampa. Ay, algo le había pasado a Mateo. Y empezó a buscarlo. Y como era aborrecido por todos los israelitas, ¿por qué? Porque siendo judío se había puesto del lado de los romanos para cobrarles a ustedes que harían los impuestos, no. Pues hay que hacerlo, impuesto, dice el Señor. Entonces me imagino chaparrito, dicen que era chaparrito, más chaparrito que yo, pero de lo bueno poco, Chaparrito. Y tenía ganas de entrar y lo veía muy bravo. Me imagino eso. ¿Y qué cosa fue lo que hizo? Imagínese al más rico de Saltillo subiéndose un sicómoro para ver a Jesucristo. Qué ridículo, diríamos, ¿verdad? Mire ese hombre. Le importó muy poco. ¿Cuál fue el paso que hizo? Se humilló. Se le olvidó quién estaba a su alrededor. Y verse trepándose al sicómoro. Ojalá que usted y yo seamos como ese sicómoro donde se subió Zaqueo, para que a través de ti vean a Cristo en la gloria. Esta. Yo traigo mi mesa. En lugar de tomársela, tú se la toma. Y dice la Biblia que el Señor volteó y lo vio. ¡Ah, Dios! Así pasó contigo y conmigo. Un día el Señor pasó por nuestro camino y volteó y te vio en ese lodazal que andabas. Y metió su mano. ¿Por qué no se ensucia en el lodo? Él no se mancha con nada. Y te sacó. Eres mía. Eres mío. No de hoy, sino desde antes que el mundo fuese. ¡Lo vio! ¿Y qué habrá pensado cuando le dice, Zaqueo? Me conoce. ¿Qué cosa, no? ¡Zaqueo! Deprisa, yo creo que se aventó. Deprisa. Porque es necesario, dijo Jesús, que hoy pose en tu casa la necesidad de Cristo, no la tuya. Repito, si no tienes esa necesidad, no te interesan los perdidos. Sigues viviendo egoístamente. No tienes tiempo para las demás personas. Solamente todo para acá. Dame, dame, dame. Y llegó la salvación a la casa de este hombre. Bendito Dios.
Amén.
Amén. Tuvo que subirse un árbol. Tuvo que perseverar. ¿Sí? Zaqueo. Para ver al Señor Jesús. Se olvidó de lo que estaban viendo. Disculpen que diga yo de mí, pero yo cuando nací de nuevo, porque sí me di cuenta, fue cuando me llevaron de una congregación a otra congregación. Porque en la primera metí las sillas y salí corriendo, no lo sé. Me dijo mi cuñada, porque lo quiero llevar a otro lugar, porque a lo mejor aquí no le gusta, porque hasta eso, ¿no? Como si fuéramos a que nos guste, ¿no? Y le ponemos luces y flores y por acá, y para que nos guste. Así estamos. Por eso estamos como estamos. Queremos agradarle al hombre, al Señor. Y entramos allá a la otra congregación y estaba un señor predicando enfrente. Y dice, levante su mano el que sabe que está perdido. Yo no sé por qué levanté las dos. Pase acá para orar por usted. Y pues oraron por mí, pero yo, eso es todo. Y me dice mi esposa, vamos a llevarte con el pastor que visitamos aquí la otra vez, porque anduvieron visitando, no como enseñamos semanas antes que visitan la chista de las siete iglesias, ¿no? Aquí tuvo mi suegra, mi esposa y creo que mi cuñada yendo a puras congregaciones. Ahora pedir oración por Esteban.
Por Esteban.
Por Esteban. Y ahí apuntaba mi nombre. Y me dice mi esposa, te voy a llevar ahí a la oficina del pastor. Y ahí fui a la oficina. Creo que se los he comentado. Entré en un hombre con un rostro tan en paz. Dije, ¿qué tendrá este hombre? Pues yo traía un infierno dentro, la verdad. Ya me lo presenta, pero yo no sabía que cuando estuvieron ahí semanas antes, él dijo, yo voy a orar, eso se lo digo para que usted persevere en la oración, yo voy a orar para que un día Jorge Murreta Sánchez se atraviese la puerta de mi oficina. Y Dios le cumplió la oración. Ahí estaba yo. Dice, conoce a Cristo, pero pues en eso no. Y me dice, ¿quiere conocerlo? ¿Qué más quisiera? Y agarra el hombre, pone su mano. Dice, dígale al Señor eso. Y empecé a decirle, ni me acuerdo, pero sí me acuerdo cuando se tronó mi corazón. Yo le decía a mi hijo, a mí no me venga llorando aquí en la casa porque los hombres no lloran. ¿Sí conoce a los machos? Ahí estaba un macho dejando de ser macho. Y empecé a llorar como no se imagina. Y así como Zaqueo, que no le importó todo lo que estaba a su alrededor, a mí no me interesaba nada. Y empezó a salir cosas tan horribles que tenía yo. Mis desencantos de niño, de adolescente, mis frustraciones. Porque es lo que hace el Señor, te saca toda la frustración que traes, toda la desesperanza que traes, para darte esa esperanza que sea, una esperanza que no había pensado. Eso es lo que hace el Señor en sus conversiones. Te convierte de reveras. ¿Qué es conversión? ¿Qué vas caminando? Yo cuando fui militar, me decía, más, a veces decía flanco derecho o flanco izquierdo, pero ese media vuelta, ya. Me volteas acá. Esa fue la conversión. Iba yo hacia el infierno y me convirtió el Señor a la vida. Eso fue lo que hizo con este hombre. Es necesario, Zaqueo, que hoy pose en tu casa. Es necesario. Y les decía yo que los hombres no lloran. Yo no paro de llorar. Y no me detengo, amado Señor. Donde quiera que yo esté, donde quiera, si el Señor me quiebra, no me opongo al Espíritu Santo. No me da vergüenza llorar delante de la gente, porque sé que no soy yo el que estoy llorando, sino que el Espíritu de Dios me tomó para interceder por alguien que no sé ni quién sea esa persona. Bendito Dios.
Amén.
Es necesario. Lucas 5:31, por favor. ¿Ya lo tienen? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos, ¿qué? No hay necesidad. No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ahí aparece otra vez la palabra necesario. ¿Sí lo están viendo conmigo? Necesario. Y otra pregunta, se la repito, ¿habrá una necesidad más grande para el hombre que alguien le hable del Señor Jesucristo? ¿Habrá una necesidad más grande que esa? ¿Habrá una necesidad que alguien de ustedes le lleve el Evangelio a una persona que usted sabe que está perdida? Preguntémonos hoy esto, hermanos. Porque para eso nos dejaron, repito, no nos dejaron para otra cosa. Ir y predicate el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo necesitamos despojarnos del viejo hombre ya y revestirnos de nuevo y salir a predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Sí? A toda criatura. ¿Sabes qué? De los tres choferes que tuve todavía después de ser cristiano por mi trabajo en el gobierno, los tres son cristianos. Los tres son cristianos. Uno como que se molestó, Humberto, el gallo, ¿sí? Oiga jefe, yo no sé por qué mi esposa no cambia, no quiere nada con el Señor. Ya me vio cómo estoy cambiado. ¿Cuánto tiempo tiene? 6 meses. ¿Y tú crees que en 6 meses la vas a convencer en que ya cambiaste? No, la van a pasar años, a lo mejor, ¿verdad? ¿Ya? Porque hablas una cosa y con tu forma de ser, hablas otra. ¿No es así? Pregunto, ¿verdad que sí? No, no, hombre, ¿qué te pasa? Ora por ella y trátala. Bueno, jefe, si usted lo dice, no, yo no, lo dice el Señor. Ya son cristianos, gracias a Dios. Que deje su huella. Ayer me encontré una persona que tenía yo años de no verla. Le saludé, hermano, ¿cómo estás? Dije, ¿cómo se acuerdas de mí? Me dijo, es que dejó huella. Dejó huella en mi corazón. Me volteé y empecé a llorar. Dios sabe cuándo necesita aliento y Él sabe cómo alentarte a ti y a mí. Si tú quieres que te aliente con dinero, pues quédate con todo lo que quieras. Pero que dejes huella y que alguien lo diga. Que no te alabe tu boca, sino que te alabe la boca ajena. ¿Qué clase de huella estamos dejando con nuestra forma de caminar y de vivir? Empezando por nuestros hijitos. Bendito Dios, aleluya. El Señor Jesucristo levantó sus ojos hacia arriba y vio no solo a un hombre que le buscaba como diera lugar, nuestro Señor Jesús vio la necesidad de Zaqueo. Y bájate de aquí y por de ahí, porque mi misericordia le llegó a tu casa. Y luego le dijo su nombre, ¿no? Zaqueo. Cuando van aquellos 70 discípulos, luego lo busca Lucas 10, del 17 al 20. Van aquellos que los manda el Señor a predicar el Evangelio, etc. Y llegan bien gozosos. Yo creo que usted se lo sabe de memoria ese pasaje. Porque usted es muy estudioso de la palabra. Llegan gozosos, Señor, se nos sujetan los demonios. Sanamos enfermos. Y le dice el Señor, no se alegre por eso. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Zaqueo, ya estaba escrito su nombre. Pero él no lo sabía. Como yo tampoco, como tú tampoco. Ya está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Señor, ¿por qué me soportaste tanto? Porque te amé con amor eterno. ¿Qué es amor eterno? ¿Qué es amor? Es algo que no tiene principio ni fin. Ese es el amor de Dios que tiene por ti y por mí. Es un amor que no te ganas por muy buena conducta que tengas, porque la tienes que tener. Hoy se nos enseñó que tenemos que vivir conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados, honrando a Dios en todos los aspectos, en todos los aspectos. Bendito sea Dios.
Amén.
Y dele gloria a Dios que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Le queda a usted de mí ese canto que dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se... ¡Amén! Digo, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Hasta el japonés ese que se arrepintió, que extorsionaba, te quito tu lana, se va a arrepentir y lo van a nombrar. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Porque el sol sale para todos, Dios es bueno, no quiere la perdición de nadie. De nadie. Nos platicaba una persona hace unos días. Es cristiana. Dice, cuando yo le llevaba el café a mi esposo, dice, ojalá y tuviera veneno. No le pasó nada. Fue muy sincera. Fue tan sincera que le pregunté a mi esposa, ¿tú no hiciste lo mismo? ¿Tú no pensaste lo mismo? ¿Usted no lo ha pensado? Le está creciendo la nariz. Dice, yo no, yo en la comida me he puesto ahí. Ya está nuevo. Ese es el odio que hay dentro de usted y de mí, amados hermanos. Nada más que no lo queremos reconocer. Dios tiene poder para sacar todo eso. Dios tiene poder para sacar y ver con compasión a las demás personas, pero no dejarlos ahí, sino decirles su verdad. Si sigues viviendo así, ¿quién sabe qué va a pasar contigo? ¿Sí? pero es que yo no hago nada malo, así, ¿verdad? ¿Lo has hecho? Es que yo no hago nada malo, pues tampoco nada bueno. Así. Dice el Señor que no dejemos de hacer lo bueno. Entonces aquí vemos lo que dice el Señor. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y toda la gente que no tiene a Cristo, ¿qué cree que tiene? Enfermedad de muerte. Enfermedad de muerte. Y no muerte de cáncer, sino muerte eterna. Toda la gente que esté en su casa, si no es salva, está enfermo y está enferma. Entiéndalo. Sus compañeros de trabajo están enfermos y no tienen a Cristo. Qué grave preocupación debiéramos de tener cada uno de nosotros si tenemos uno o dos en la casa o familia que decimos que amamos y está perdido y está perdida. Ahí sí que acepto que me digas: pastor, no tengo tiempo porque estoy orando por mi esposo. No tengo tiempo para nada porque estoy orando por mis hijos, por mi tía, por ese. Ahí sí no pierdes el tiempo en otras cosas. Despierta tú que duermes y qué. Quiero orar a Cristo. Esta semana apareció la tía del hermano Antonio. Antonio Morales. Me había hablado por teléfono días atrás para decirle: voy al hospital, voy a hablar con mi tía, voy a orar por ella. Y lo hizo, gracias a Dios. Fue para allá. Y ahora que falleció su tía, de alguna manera, no sé, ni él ni yo sabemos dónde está esa alma. Porque muchos nos atrevemos a decir: es que recibió a Cristo y está en el cielo. ¿Quién lo dice? Si solamente Dios lo dice, Dios lo sabe. No sea usted así, por favor. Fincamos una esperanza que no es así. Por favor, entiéndalo. Mucha gente que de última instancia dice que recibe a Cristo. ¿Cuánto tiempo les estuvo hablando Cristo a través de diferentes personas? Es algo que yo he estudiado, porque yo lo creía. Cuando murió uno de mis agentes que fui a visitar el hospital, él sabe que era cristiano y pidió que yo fuera con él a visitarlo. Fui al 20 de noviembre a orar por él, todo mal, enfermo. Jefe, qué bueno que vino. Y pues tú sabes que quién creo, es que yo quiero creer. Yo quiero creer. Y ahí estaba llorando y diciéndole a Dios: perdóname todas mis maldades. Y yo poniéndome de acuerdo: no sé que cuando murió este muchacho se fue allá, no lo sé, pero sí oí algo. Pero hay veces el mismo dolor nos lleva hasta recibir a los brujos otra vez. Yo conozco personas que en la cama ya para morir hasta los brujos y le llevan hasta el cura y luego hasta un pastor. Agarran de todo. Hoy es así como dijo el Señor a Zaqueo: hoy es el tiempo, no mañana, no cuando están hospitalizados. Hoy es el tiempo de hablarles de la salvación de Cristo. Bendito es Dios, aleluya. Bendito eres, Padre. ¿Hay otra persona? Y se llamó la samaritana. Vaya conmigo Juan 4, por favor. Creo que va a tener todo. Yo voy a traer a Juan. No, pues, ¿no? Juan 4, ¿lo tiene? Versículos de 1 al 4 dice: ¿cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, está de vida? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y aquí está el versículo que me interesa que veamos. ¿Y qué cosa? ¿Tendría Jesús necesidad? ¿A quién salvó en esa necesidad? ¿A quién? No, exacto, hasta la samaritana y al pueblo que vivía en donde vivía la samaritana. Es necesario, dice, ¿no? Y le era necesario, ¿qué? Pasar por Arteaga, ¿verdad? Para predicar, no para ir a las carnitas de nada, ¿no? Para ir a predicar el Evangelio. Qué hermoso es Jesucristo, ¿no? De veras. Los samaritanos eran judíos mestizos, o sea, medio judíos, así como hay unos medio cristianos también, ¿no? 720 años antes de Cristo, el rey de Asiria capturó a las 10 tribus de Israel y se mezclaron con gente de otras naciones. Por eso eran mestizos, ¿sí? Eso molestó a los judíos, quienes querían mantener la raza pura. Todavía quieren eso, ¿no? ¿Verdad? Pero a Jesucristo le dijo: a mí me es necesario pasar por Samaria. Fíjese bien, los samaritanos no recibieron a Cristo cuando pasó por ahí. Lucas 9. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 9. Versículo 51 en adelante, ¿ya lo tiene? Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, allá en el cielo, tenía que ir a Jerusalén para ser crucificado. Recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea, ¿de quiénes? De los samaritanos, para hacerle preparativos. 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y los judíos que no querían los samaritanos, esos apóstoles que eran judíos, se encendieron. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, eran los Jacobo y Juan, les decían entre la pandilla, ¿no?, entre sus amigos, los hijos del trueno. A Juan Bonaerges, hijo del trueno, tienen un carácter como el suyo, bien suave, ¿no?, bien tranquilitos, igual que el mío, hijos del trueno, ¿sí? Dios. Entonces dice: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hubo un tiempo en que, cuando Acab andaba siguiendo al profeta Elías para matarlo, le mandó soldados, 50. A los 50 a los primeros que le mandó, Elías pidió fuego del cielo y los mató. Y luego le envió otros 50 y fuego. Y el tercero, ya los que llegaron los otros 50, son, dijeron: Señor, no nos mates, venimos de parte de ti, ya no hizo nada. Para que vayan conociendo el carácter de los profetas también. ¿Sí? Elías, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Versículo 55, entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. A pesar de que no le recibieron, ¿qué hizo el Señor? Fue a Samaria a predicar el Evangelio. ¿Amén? ¿Qué haces tú cuando alguien no quiere recibir el Evangelio? Ya me cansaste, lo hacemos así, pregunto. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Qué te lleva? No lo dice, pero el modo que tenemos. Bendito es Dios. ¿Entendemos por qué le era necesario pasar por Samaria? Aquí no está de aquel campo, porque él no quiere la perdición de las almas. Él vino a salvar a sus enemigos. Y Juan, de Romanos 5:5, dice que tú y yo éramos enemigos del Señor. Éramos enemigos del Señor. No queríamos nada con él. Entonces, versículo 6 de Juan, capítulo 4, por favor. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, aquí, para aquellos que dicen que Dios no se hizo hombre, él como hombre se cansó, se cansaba. Sí, se cansaba, se cansó del camino. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. La hora sexta, eso usted lo puede leer en Génesis 24:11, donde era la hora, a las 6 de la tarde, en donde las mujeres iban al pozo a recoger agua. Iban al pozo, porque hay unos que dicen que era por la mañana, no. Iban en la tarde las mujeres, a las 6 de la tarde, a sacar agua. ¿Se acuerdan con aquel siervo de Abraham? ¿Cómo se llamó?
Eliezer.
Que cuando llegó alguien salió de las mujeres a sacar agua, que eran las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces. Seguimos. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? Ahí está. Oye, si tú eres judío, no nos quieres, ¿cómo es posible que tú me pidas a mí? ¿Sí? Que me pidas a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? Juan 3:16. De tal manera amó Dios, tu Dios, el don de Dios. ¿Sí? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Eso esperaban al Mesías, pero es como muchos que conocen la palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. El infortunio es que la andan predicando sin conocer al Dios de la palabra, ¿no? Y le dan, como decía hermano Bautista, le dan un giro a la palabra que no es la adecuada, una aplicación que no conviene. Entonces la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera. Agua así, ¿cómo se llama? ¿Tiene sed? Mas el que viviere del agua que yo le daré. Hermano mío, ese es un compromiso para mí, se lo digo delante de Dios y delante de ustedes. Yo no quiero venir aquí a predicar un agua que yo les dé, porque puede traer veneno. ¿Sí? Esa es mi preocupación y se lo he dicho a Dios. Si tú no vas a hablar, mejor no voy. Él es el que nos da el agua de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Este es el agua de vida. Bendigo a Dios. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Habla del Espíritu Santo. Te llenas de esa agua y el Espíritu Santo hace que fluya la palabra del Señor a través de tus labios santos. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Versículo 15, la mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Es una cosa que a la mujer iba en la tarde a sacar el agua porque todo el pueblo la aborrecía, todo el pueblo. Los samaritanos eran gente que aborrecía el divorcio. ¿Sí? No les gustaba. Y esta mujer, en lugar de ser de allá, era de Hollywood. Tenía cinco maridos. Cinco maridos, que aguante, ¿no? Y luego vivía con quién. Con un amante. Hermanos, si entrara aquí esa mujer, la samaritana aquí, le cerramos la puerta. ¿Verdad? ¿O no? Porque así encontramos gente que anda perdida y no queremos nada con ellos. ¿Verdad? Pero así quiso. Él sí quiso. Entonces ella era por la tarde para no escuchar toda la murmuración que hacían de ella. Se sentía avergonzada por lo que había hecho. Fíjese, ahí está la confrontación como con Zaqueo, de otra manera, pero se confrontó. Jesús, versículo 16, Jesús le dijo: antes de darte el agua, te tengo que confrontar. Antes de que yo te dé la salvación, tengo que confrontarte. Ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué habrá sentido la mujer? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué piensas tú cuando alguien que te ama y te quiere te dice: oye, necesitas arrepentirte? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres que yo te lo diga? Te lo voy a decir, pero te vas a ofender, pero no es mi idea ofenderte. Pero te lo voy a decir si tú me interesa tu alma. Llama a tu marido, ¿sí? Y ven acá. Respondió la mujer. Esta es la respuesta que da la mujer, ¿sí? Respondió la mujer, dijo: no tengo marido. Jesús dijo: bien has dicho. O sea, te confronté y has reconocido tu maldad, tu pecado. Bien has dicho: no tengo marido. Y luego le dice: porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí está listo todo. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego sigue hablando el Señor, versículo 25, la esperanza de la mujer como los de Samaria. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Estaban esperando al Mesías, pero andaban en pecado. Así hay mucha gente que dice que se va a ir al cielo, que está esperando al Mesías y no están arrepentidos. Cuestiones usted hoy, ¿cómo está? Estaba esperando al Mesías. Hay mucha gente que yo conozco, yo mismo estoy esperando al Mesías, pero ¿cómo estoy delante del Mesías? ¿Cómo estoy caminando delante del Señor? Soy una persona mentirosa. Ando de adúltero, viendo pornografía. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si no lo estás haciendo, qué bueno, bendito sea Dios. Pero si lo estás haciendo, hoy es el día que la salvación quiere entrar en tu casa. Bendito Dios. Oh, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahí está Jesús, le dijo: al que estás esperando, qué tremendo. Yo soy el que habla contigo. Amén. Es la segunda persona en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo se declara como el Cristo a esta mujer y a aquel ciego de nacimiento de Juan capítulo 9. A él le preguntó el que ya no era ciego: ¿quién es para que te adoren? Y que estás frente a él. Y se postró el ciego. Empezó a hablar. Esas dos personas se le presentó el Señor. Pero otra cosa, también a ti se te presentó un día el Señor. Romanos 10:20 dice: yo me acerqué a los que no preguntaban por mí y les dije: heme aquí. Tú no preguntabas, yo tampoco, pero Él nos salió al encuentro y nos salvó y nos perdonó y nos rescató. Y nos sigue cuidando de nosotros mismos también. ¿Sí? Amén. ¿Sí, amados hermanos? ¿Qué les dijo? Yo soy el que habla contigo. Al que tú estás esperando soy yo. Bendito Dios. ¿Y qué cosa hizo la mujer? 28. Entonces la mujer dejó lo que iba a hacer, ya no lo fue a hacer, dejó su cántaro. ¿Qué pasó cuando el Señor llama a Juan, a Pedro, de que estaban pescando? ¿Qué hicieron? Dejaron todo. Ese es un síntoma de la salvación. Dejas todo lo que te parece importante, porque ahora llegó a tu vida lo más importante, que es la salvación. Si no estás así, pregúntale al Señor, ¿cómo andas? Porque si Él no es lo primero en tu vida, estamos perdidos. ¿Sí? Él tiene que estar en primer lugar. Esta mujer lo hizo, dejó su cántaro, o sea, se fue corriendo a predicar y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este Cristo. Se le olvidó que era una pecadora, que había tenido 5 maridos, que vivía con un amante, pero entendió que la salvación había venido a su vida, que el perdón había llegado a su vida, y por eso fue a llevarles el evangelio. Muchos hemos dejado el trabajo cuando el Señor nos ha llamado a su servicio, porque Dios no es Dios de holgazanes. Y Él empieza a tratar contigo y conmigo cuando Él te llama, pero Él se ha comprometido consigo mismo. El que creyera en mí nunca va a ser avergonzado. Creo que hasta hoy no lo hemos avergonzado, porque no hemos ido a pedirle a nadie, sino a pedirle a Él. Señor, mira mis calcetines, los de mis hijos están rotos, ¿qué hago? Yo te prometí que buscaras primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas yo te las daría por añadidura. Hemos experimentado y mi deseo es que tú lo experimentes, no que renuncies a tu trabajo si el Señor no te lo está pidiendo. Pero cuando el Señor pone la mirada en una persona, al tiempo, pero esa persona es una persona que vive preparándose no para ser pastor o para servirle, sino para conocerle primero a Él. Porque si no le conoces, ¿cómo se lo vas a llevar a que otros lo conozcan si tú no lo conoces? ¿Conoces la letra, el espíritu de la letra? ¿No lo conoces? Así era un hombre que platicó el Señor con él, Juan capítulo 3, ¿se acuerdan cómo se llamó? Nicodemo. Nicodemo conocía la ley, pero no conocía que aquel que había puesto la ley. Se lo dijo Jesús: y tú eres maestro de Israel y no conoces esto. Tú eres pastor y me vienes a mí a hablar de que yo dependa de Dios, y andas pidiendo ofrendas para allá y ofrendas para acá, y mandas a la iglesia que venda tamales para las necesidades, y mandas, tú eres pastor y andas haciendo eso. ¿Usted qué me diría? ¿Qué me vemos? Sin el ánimo de presunción, Dios los ha sostenido. Porque Él promete, Proverbios 27, camina en integridad del justo. Sus hijos son dichosos después de él. Eso lo vi hace como 20 años y no se me olvida. Integridad. Entre paréntesis, continuamos con la situación del edificio que vendí hace 28 años. Y todavía sigue mi nombre. Ya vinieron a hablar conmigo. Y pues a mí tráeme el papel, yo te lo firmo. Yo no quiero nada. Sigue mi propiedad. Ahora vale más que cuando se lo vendí. Y hace tiempo pensé, yo creo que lo vendo y así compramos algo para tener para la congregación. ¿Lo vendes? ¿No? ¿Lo vendes? Cómprate una venda y véndalo todo así. Eso ya no es tuyo porque lo vendiste de palabra. Y tú como mi hijo tienes que ser un hombre de palabra. Sí, sí, no, no. Un papelito no te respaldes, eres tú el que respaldes el papel que puedas firmar. Sí, amados míos. La honestidad es típico en el cielo y debe de ser aquí en la iglesia de Cristo. Honestos, íntegros, no perfectos, no con malos deseos a veces de querer hacer algo que está mal hecho. ¿Verdad? Otra vez el hermano Julio nos hablaba de eso. ¿Y qué tal? Les pregunté, ¿qué tal cuando nos dan de cambio de más? ¡Aleluya! El Señor me bendijo, ¿no? he regresado. Bendito sea Dios. Amén.
Amén.
Entonces esta mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a la zona, empezó a predicarle: venid, vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Bendito Dios. Versículo 39. Y muchos, fíjense, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron. O sea, ¿de qué manera impactó una mujer pecadora, a otros que la aborrecían? ¿Cómo impactó la vida? ¿Qué cosa? ¿Qué veían en su rostro? ¿Qué veían en su forma de hablar? ¿Cómo les hablaba de Jesucristo? ¿Cómo se expresaba de él? Versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Les hablas el evangelio, creen, pero luego se ponen a estudiar y ya no creen a tu palabra, sino creen a la palabra del Señor que está aquí. Y luego le dijeron a la mujer, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo de la gloria. Una mujer pecadora, él llama a pecadores para predicar el evangelio. No llama a justos, no llama a justos, bendito Dios. Es necesario que yo pose en tu casa hoy. Es necesario que yo pase por Samaria. Es necesario que tú y yo despertemos y dejemos de estar sentados y cómodos. Hay mucha necesidad. ¿Cuántos hombres estarán subidos en los árboles buscando a Cristo? ¿Cuántas mujeres estarán yendo al pozo necesitadas sin decirle a nadie que alguien les lleve el evangelio? ¿Cuántos? Muchos. Muchos, 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 bendito sea Dios. Bendito Dios. ¿Qué cosa hizo esta mujer con la revelación? No se la guardó, sino corrió, dejó lo que estaba haciendo por llevar el evangelio. Bendito sea Dios. Amén.
Amén.
Vemos que nuestro Señor tenía una necesidad. ¿Cuál es? Que las personas se arrepintieran creyendo en el evangelio. Y esa necesidad la depositó en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Es su necesidad, no la mía. Su necesidad. Su necesidad. Aleluya. ¿Sí? Que las personas se arrepintieran de sus pecados y no fueran al infierno. Otra vez que hablemos del infierno, Jesucristo habla mucho más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Porque nos presentan un Jesús ahí tan bondadoso, tan bonito, lo pintan así con el cabello dorado. Ese no es el Jesús de la gloria, por favor. Esa es imaginación de hombres. Creo que Jesucristo era un hombre fuerte para soportar todo lo que soportó. Era un hombre fuerte y no usaba el cabello largo, si acaso tendría barba. Pero tenemos ese enfoque de un Jesús así muy, muy, muy guapo, hermoso en todos los aspectos, claro que sí, el más hermoso de todos los hombres. Pero era un hombre de carácter. No andaba, a ver, mátame tres de triplaje contra el carpintero, ¿no? Pedía la madera y él. Conceptos inadecuados que tenemos de Jesús de la gloria. Entonces, su principal necesidad de él no era la comida. Y ahorita estás pensando dónde vas a ir a comer, a la torta, a las gorditas, ¿no? Pero no era la comida su principal necesidad. ¿Cuál era la principal necesidad de Jesús? Ahí mismo nos deja plasmado ahí Juan 4:34. ¿Sí? Del 32 al 34, del 31 mejor, los apóstoles preocupados por su Señor, Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Él les dijo: ¿sabes qué cosa significa Rabí, verdad? Maestro. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿qué le han dado de comer al maestro? ¿Tú qué sabes? No, pues no sé. ¿Tú sabes algo? No. Y el 34 se nos dice el Señor. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe en su obra. Eso es
tu comida y la mía.
Esa es tu comida y la mía. ¿Cuál es? ¿Quiénes van a entrar al cielo? Se los va a comprobar. Vaya finalmente a Mateo 7:21. Cuando lo tenga, diga amén. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y yo quiero que salgas de tu comunidad este día, ya iglesia de Dios. Mateo 7, 21, ¿ya lo tiene? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Mi comida y mi bebida, ¿qué dijo Jesús? Es que yo haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Si tu comida y tu bebida no es que hagamos la voluntad del Señor, va a estar muy difícil que entremos al cielo. ¿Sí? Se invirtió mucha sangre para que tú llevaras el evangelio a otras personas. Y es tiempo, amada iglesia, que dejes todas las cosas pendientes. Las cosas que tú puedes resolver, resuélvelas. Las que no, dejáselas al Señor que las resuelva. Pero sé lo que Dios quiere que tú seas. Un saqueo, una samaritana, predicando el evangelio. Entonces vas a empezar a tener más conflictos de verdad, porque el infierno se te va a venir encima. Pero poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Porque ninguna arma forjada pondrá contra nosotros. Si condenamos toda lengua, que se levante en juicio en contra nuestra. Una enorme protección tenemos caminando en integridad y en santidad y haciendo la perfecta voluntad de Dios, iglesia. Dios nos saque adelante. Si no lo estás haciendo, es tiempo. Aliméntate. Pide que apunten tu nombre en el discipulado y ven y estudia la palabra. Llénate de la palabra. Y entonces experimentarás la verdad de Dios en tu vida. Y otros van a ver algo diferente en ti. Y van a anhelar lo que ven en ti. No a ti, sino lo que ven en ti. Lo que ven en ti. Aleluya. Bendito es Dios. Póngase de pie, por favor. Señor, bendito eres. Bendito eres, Dios, por tanta misericordia que tienes para con nosotros. Creemos, Dios, que tú nos das oportunidad, Señor, de ser tus siervos, que nos estás impulsando, Señor, a llevar el evangelio a toda criatura. Señor, que tú eres el quien nos capacitas. Tú eres quien pones tu necesidad de la salvación hacia otras personas, Dios. Ayúdanos a entenderlo, comprenderlo, a levantarnos de madrugada, a buscar tu rostro para tener la fortaleza tuya, como tú nos dices, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra hombres, Señor, sino contra principados, potestades, malicias espirituales en los lugares celestiales.
A quien nos has enviado.
A quien nos has enviado a arrebatar las almas para ti, Señor. Tu palabra dice que el cielo se hace fuerte y el violento lo arrebata, Señor. No que seamos violentos de carácter, sino caminamos con los ojos puestos en ti, siguiendo tus pisadas, Señor. Vamos a partir de aquí, no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación del Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros, Señor.